La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Hola, buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución de este programa tenemos a Mónica Pedre, en redes sociales a Nicolás Giancaglini, en operación técnica a Leonardo Giusti, en coordinación periodística quien les habla, Marcos González Gava, y como conductor a Pepe Kokubu, quien hoy no se encuentra presente, pero nos ha dado este espacio para que podamos llevar adelante esta emisión. En el programa de hoy vamos a estar enfocándonos en perspectivas asiáticas en la era de Trump, un poco para analizar cuál es el mapa político y económico de la actual coyuntura internacional con una mirada desde América Latina, desde Argentina. Nuestro invitado de hoy es Osvaldo Cortesi. En la editorial vamos a hablar sobre el Día de la Mujer y el pensamiento de clase mundial. Eso va a estar a cargo de Pepe Kokubu. Desde Reporte Asia va a estar presente Juan Manuel Jarán, aquí periodista invitado hoy a esta edición. En el Reporte Kaizen vamos a iniciar la entrevista a Osvaldo Cortesi, economista y especialista en China, quien ha participado en diferentes entidades a lo largo de su carrera, extensa carrera, y quien hoy es un consultor privado en temas de China y en temas asiáticos. Y en la mesa redonda vamos a abrir esta charla para una cantidad de temas que exceden lo netamente asiático y que tienen que ver con la coyuntura global.
Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina, método japonés, ingenio criollo.
Hola, queridos oyentes, queridos amigos, bienvenidos. Lamentablemente hoy no puedo estar físicamente con ustedes por motivo lindo, que es que tengo que dar una charla para los futuros ingresantes a la maestría en Ingeniería en Calidad de la UTN Facultad Regional Buenos Aires. Así que bueno, igual les quería dejar un mensaje. Hoy vamos a estar a cargo de Marcos González Gava y de un invitado ilustre que es Osvaldo Cortés. Así que bueno, va a ser un programa muy lindo. Pero sin embargo quería dejar un mensaje respecto de, el sábado pasado fue el Día Internacional de la Mujer y además quiero relacionar esa efeméride con un latiguillo que usamos siempre, que es el de pensamiento de clase mundial y capacidad de clase mundial. La capacidad, naturalmente, es producto del pensamiento. Primero tenemos que tener el pensamiento adecuado y eso nos da la capacidad adecuada. Y como decimos siempre, Asia y el pensamiento asiático y japonés especialmente es un gran punto ciego en nuestra cultura, y para entrar en ese nivel de clase mundial en el cual hoy los asiáticos son colosales participantes y contribuyentes y competidores, tenemos que estar al tanto de esa cultura que mira las cosas y la relación entre las personas de otra manera. Pero no tenemos que ir tan lejos a buscar las cosas. Básicamente todo se trata de una cuestión humana y cómo el ser humano interactúa con las cosas, cómo gestiona sus intereses, cómo los consigue y cómo se relaciona con los demás para conseguirlos. Entonces acá hay una gran división, que es dos maneras de ver las cosas. Una es la manera push, que es empujar y extraer, y la otra es pull, que es atraer y aportar. Esa es una manera totalmente distinta de mirar las cosas, y justamente hoy el pensamiento de clase mundial está desde el lado del sistema pull, o sea, de atracción y no de empuje. Entonces, como ven acá, hay una cuestión, ¿no?, de atraer o empujar. Y ahí es donde viene el tema que quiero traer a colación hoy, que es el de la mujer. No tenemos que ir a China, a Japón, a la India, para descubrir estas cosas, porque las tenemos nosotros también. Son cosas de sentido común. Y una vez que uno ve que las cosas funcionan, ya tranquilamente nos manejamos. El sistema pull es un sistema esencialmente femenino. El sistema push es bien masculino. El sistema pull se trabaja con la atracción, la reunión, la conciliación, la familia, la comunidad, la colaboración. El sistema push es empuje, invasión, división, individualismo, rivalidad. Y claro, cuando funciona, cuando hay fuerza suficiente, anda bien. Yo soy un pueblo push, por ejemplo, invado otro pueblo, me hago de todas las riquezas y todo eso, las extraigo, y bueno, logré mi objetivo. Ahora, el problema es que esto es muy caro. Entonces, llegado este momento en que la humanidad está... se ha desprestigiado el carácter guerrero, ya no es esa admiración que nos provocaba antes, la guerra, el espíritu guerrero. Hoy realmente toda la gente valora mucho más lo que es la colaboración, la obtención, la obtención de riquezas de una manera sostenible y disfrutarlas, que la riqueza parece estar para disfrutarlas y para compartir el disfrute. Ahora, ¿cómo ven? Nuevamente, insisto, el sistema pull es esencialmente femenino y el sistema push es masculino. Esto desde un punto de vista esquemático, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que encontrar, no necesitamos buscar la China o la India, tenemos que buscar en nuestra sociedad y nuestras propias personas esa otra dimensión que tenemos. Porque en las mujeres hay también masculinidad y en los hombres también hay feminidad. Entonces tenemos que buscar ambos géneros, tenemos que buscar el camino para hacernos más conciliadores, más atractivos, más buscar reunión, familia, comunidad y generar la colaboración. Así que bueno, en esto los orientales son más aptos porque los opuestos ellos no lo ven como excluyentes entre sí, sino que los ven como complementarios. El símbolo del yin y el yang, del que siempre hablamos, es justamente eso. Tenemos que aprender a reconciliarnos con esta manera de pensar de unión. Bueno, y feliz día atrasado a todas las mujeres. Un gran abrazo y que disfruten mucho el programa. Nos vemos el lunes que viene.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno compartir este momento con dos amigos, con dos personas que me acompañan profesionalmente y a los que estimo también mucho. Hoy es un día para romper con algunas reglas del programa de Pepe, que está siempre muy enfocado en el pensamiento mundial, de clase mundial, que buscamos que sea más conocido en estas latitudes, que es el Kaizen, el pensamiento de mejora continua. Pero bueno, hoy con la presencia de Juan Manuel Jarán, periodista de Reporte Asia, y de Osvaldo Cortés, y nuestro invitado especial, vamos a analizar factores de la economía global, pensando en Asia, con la idea de que los oyentes de este programa, muchos de ellos emprendedores, emprendedoras o directores de empresas pymes o participantes en empresas pymes, hagan un mapeo del momento que estamos viviendo. Queremos ayudarlos a que hagan un mapa mental, un mapa de lo que pasa en el mundo hoy, y creemos que Osvaldo, que es un economista de mucha trayectoria y que además es un estudioso de la sinología de Francia, una escuela antigua y muy profunda, bueno, estamos buscando que hoy nos pueda ilustrar con sus conceptos. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, Marcos. Osvaldo, un gusto compartir este espacio con vos.
Gracias por estar con ustedes acá. Okay.
Bueno, Osvaldo, para empezar, te quería empezar preguntando y para darle una perspectiva a las personas que nos escuchan. ¿Qué mundo tienen que ver las pymes argentinas o cómo tienen que mapear el mundo al día de hoy, a 10 de marzo, para una mejor inserción en este mundo que es tan cambiante y que tiene variantes tan, tan nuevas?
Yo creo que hay que mirar la trayectoria a futuro a partir de las disrupciones actuales. O sea, hoy hay un fenómeno disruptivo a nivel mundial que tiene que ver con la manera en la cual Trump encara su segunda presidencia, que está provocando grandes cambios, y en esos grandes cambios que podemos ir relatando, hay una particularidad que tiene que ver con la centralidad, no del problema de las guerras, o sea, Putin o Ucrania, sino el tema China, y el tema fundamentalmente China. Yo creo que detrás de todo el accionar de Trump y de su gente, el problema que están tratando de enfrentar, y veremos cómo se va a ir resolviendo, es la importancia cada vez más creciente que tiene China a nivel internacional en el plano económico. Uh-huh. Y esto lo puedo explicar para que lo entendamos claramente. Después podemos bajar al tema local, donde la pyme tiene que mirar, o la empresa tiene que mirar, la familia tiene que mirar. El plano internacional, hoy estamos ante una disrupción muy fuerte, muy dura, que probablemente los cimbronazos continúen, pero estamos en un tema de gran ajuste internacional. Y en este ajuste internacional se debe fundamentalmente a la manera en la cual, a mí me entender, está intentando el gobierno de Trump tratar de tomar una iniciativa o frenar el desarrollo de China. Frenar el desarrollo de China. Y lo digo a partir de un dato para mí muy significativo, para que lo entendamos claramente. China, en el año 2024, para darnos un ejemplo, ya representaba el 33% de la producción de manufacturas del mundo. Y en el año 2000, un año antes de que ingrese a la Organización Mundial de Comercio, solamente el 4%. O sea, en dos décadas, un poco más, China pasó a producir alrededor del 30% de las manufacturas globales. Y lo hizo con un sistema de producción, de organización, primero incorporando las tecnologías de Occidente y después usando todo el potencial de su mano de obra, de su organización, diría, confusiana, ordenada. Quiero transmitir, este es un programa que tiene que ver con Japón. Gran parte del know-how de organización, China lo fue tomando de Japón. En el año 78, Deng Xiaoping, a pesar de que había tenido una trayectoria muy negativa la relación entre China y Japón, conocemos la historia, digamos, en el periodo de la guerra, la Segunda Guerra, o a fines del siglo XIX, Deng va a Japón.
A estudiar el sistema de producción.
Exactamente.
Japonesa.
Después viene todo el tema, la década del 80, donde se discute en China cómo se va a organizar el modelo de China. Y se discute ahí empezar por zonas especiales. Esas zonas especiales fueron impulsadas, sobre todo en el sur, frente a Hong Kong, Shenzhen, y se potencian después de la crisis de Tiananmen en el famoso viaje de Deng. China fue desarrollando un modelo productivo altísimamente competitivo y eficiente, donde todas las empresas o corporaciones mundiales fueron a ofrecer su tecnología, aprovechar el potencial de su mano de obra, que fue creciendo cada vez más en cuanto a capacidad. Hoy no es la misma mano de obra que producía juguetes o textiles de la década del 80, en la década del 90. Hoy es de alta tecnología. Por eso tenemos un iPhone que se arma todo en China y los insumos del iPhone se producen también en China. Pero China, en el año 2024, teniendo un PBI de... Mirando por eso, quiero mirar los temas relativos. El PBI mundial son 100 trillones de dólares. China tiene un PBI de alrededor de 18 o 20. Y en el año 2024 tuvo un superávit de comercio, o sea, exportaciones más que importaciones, de $1 trillón. ¿Esto qué significa? Que China produce y no consume al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar con esta tremenda disrupción mundial? Que China va a tener que cambiar ese modelo, que lo está intentando en estos momentos el Politburó, el Congreso de China, etcétera, pero cuesta. ¿Por qué? Porque China, así como tiene un modelo de producción confuciano altamente competitivo y de mucha oferta, no tiene la misma capacidad consumerista o consumista que tiene Occidente. Pero algo de eso va a tener que ir cambiando, y en ese contexto vos tenés la gran oportunidad de que los países que hoy China va al mundo, y cuando vos pensás en términos de qué va a comprar, está comprando materias primas, recursos naturales, que no tiene desde el mineral de hierro en Australia y Brasil hasta el cobre en Chile, el cobalto en el Congo y el litio en Argentina. Mientras nosotros estamos grabando este programa o emitiendo este programa, China está armando una ciudad a 4.000 metros de altura en Salta para producir litio y para procesar el litio, porque en el futuro tenemos que el litio pasa a ser una de los minerales más importantes en cuanto a la conservación de energía. Y Argentina tiene este panorama, esta posibilidad. Entonces, cuando vos mirás la situación internacional hoy, tenés que mirarla primero por lo que va a pasar seguramente, cómo se va a cambiar esta relación. Lo normal es que un país, cuando tiene un superávit comercial tan grande, tenga que revaluar su moneda. Revaluar su moneda es aumentar el valor de los ingresos de los asalariados, de las familias chinas, y eso es más poder adquisitivo. No me cabe ninguna duda que los años que vienen van hacia ese sentido. Eso le puede crear un problema a China. ¿Por qué? Bueno, porque pasa a tener muchísima más cara su mano de obra y puede perder competitividad. Pero eso es sano en términos internacionales. No puede continuar un modelo económico como el actual, donde China sigue teniendo un superávit que lleva a que los países se conviertan en proteccionistas. Y no solo Estados Unidos, sino el resto del mundo.
A eso te quería consultar, Osvaldo. Hay una frase ahora que se escucha mucho, que es que ningún comercio es gratuito. Vos me la comentás cuando en los intercambios personales. Digo, ¿cómo impacta toda esta cuestión de aranceles que está imponiendo Trump? Todavía no queda del todo claro, porque incluye a Canadá, México, después hay otros arreglos. Digo, ¿cómo influye eso a China y parece superávit que China está teniendo a nivel de producción?
Bueno, a ver, cuando un país tiene un tremendo superávit, esto se discutió en la década del 40, en el 45, entre el representante americano y el representante de Gran Bretaña, que era Keynes, ni más ni menos que Keynes. Y Keynes decía que cuando un país es superavitario, para mantener una armonía global y no la posibilidad de que haya guerras comerciales y que guerras que después se conviertan en guerras bélicas concretamente, había que los países superavitarios tenían que pagar por las reservas o por los excedentes que tenían. Es como si hoy te dijera yo que China debería pagar, acumula reservas en dólares por su superávit y las transforma en letras del tesoro americano, o sea, con una renta del 4 o 5%. Keynes lo que decía es que tendrían que, en vez de 4 o 5% de renta, tendrían que pagar 4%, al revés, con lo cual incentivaba que los países revaluaran su moneda. China lo que hoy está haciendo es manteniendo su tipo de cambio, lo que está alrededor de 7.20, 7.30 el yuan, y lo más probable es que no revalúe su moneda. Lo más probable es que China continúe con este superávit. Y lo que hoy se necesita es una coordinación macroeconómica mundial, donde se tienen que sentar los actores más importantes, en este caso concreto Estados Unidos y China. Después está todo el otro tema de Europa. Europa también está en un proceso, digamos, donde yo digo, empieza la motosierra en Europa. ¿Por qué? Porque si vos vas a gastar más en defensa, tenés que dejar de gastar en algunos otros sectores. Uh-huh. Y lo estamos viendo cómo se está manejando los países más importantes, desde Alemania, Francia, Gran Bretaña. Esto va a dar un contexto internacional muy distinto al que vivimos hasta ahora. Yo diría que Trump pateó el tablero. O sea, ¿y qué tablero? Cuando hablo del tablero, hablo del Go. Los chinos juegan al Go, no al ajedrez. China juega al Go. Y el Go significa que te voy arrinconando, te voy haciendo dependiente. Y esto es lo que Estados Unidos empieza a ver como un problema de seguridad nacional. Y ahora viene el tema vinculado con América Latina, o América concretamente, o sea, Sudamérica. Y bueno, se habla mucho de cómo Estados Unidos quiere frenar el ingreso de China. China va a seguir invirtiendo en países como la Argentina y en países como Brasil y en países como Chile y como Perú, etcétera, porque es su salida necesaria para volcar su capacidad productiva. Y nosotros vamos a ver seguramente, y volviendo al tema de las pymes, empresas chinas que, así como están hoy las empresas que están extrayendo litio en el norte, yo no descarto que antes de 2 o 3 años tengamos algunas de las productoras de automóviles más importantes de China en la Argentina. De hecho, ya digo algo como anticipo, cuando se acaba de vender ahora las instalaciones de Mercedes-Benz, que se va de la Argentina y que produce un auto pequeño que es el Sprinter, lo que vamos a tener seguramente ahí, quienes la compraron no son industriales, son personas especializadas
en finanzas.
El que compra un activo de esa característica, como en el caso de Mercedes-Benz, que tiene que ver con lo industrial, está pensando en darse vuelta y vender. ¿Y a quién le va a vender? Seguramente a alguna empresa china. Y acá vuelvo a traer el tema de Toyota, de Japón, etcétera. ¿Quién es uno de los que participan en este proyecto? El ex CEO de Toyota. Y quiero decir que en el caso de Toyota, Japón estudió la Argentina en la década del 90, en la época de la convertibilidad, y tomó la decisión en el año 97 de instalarse en Zárate. ¿Para producir qué? Camionetas. ¿Por qué? Porque el futuro tenía que ver con la producción agropecuaria. Y hoy lidera el mercado de camionetas en Argentina y exporta al resto del mundo. Esa decisión que tomó Japón fue una decisión, digo Japón, porque en realidad es Toyota, pero vamos a ver muchas de esas decisiones de empresas que van a venir a invertir en la Argentina pensando a futuro el desarrollo de Argentina. Uno puede decir, bueno, no, pero la Argentina tuvo muchos default, viene de una historia realmente complicada. Toda mi actividad profesional, desde la década del 70, tuvo que ver con crisis donde uno tenía que asesorar a empresas, a grupos económicos, sobre cómo eludir, evadir o defenderse de la macroeconomía perversa, la mala praxis económica de los últimos 50 años. Hoy tenemos una situación distinta. Con esto no quiero decir, no quiero meter ninguna valoración vinculada con especialmente con Milei. Lo que está clarísimo es que el relato de que no tiene que haber déficit es fundamental y ha llegado a la población. Y esto es muy importante porque la política en la Argentina a futuro ya no va a poder eludir los problemas emitiendo dinero, cobrando impuestos, más impuestos, que obviamente retrasan la inversión, y dos, y tercero, con deuda. Ese es el plano local. Y en ese plano local le sumamos el internacional, donde de esto China no puede salir teniendo un superávit de $1 trillón. Estamos hablando de que el superávit de China es el 5% de su producto bruto. 5% de su producto bruto. El producto bruto mundial son $100 trillones. Y China tiene de superávit comercial exportaciones menos importaciones, o sea, procesamiento de bienes, $1 trillón, el 1% del total. Ahora, el orden económico mundial, ¿cómo va a orientarse de aquí en adelante? Bueno, países como la Argentina tienen características que ahora, en el plano de la coyuntura, va a ser mucho más difícil romper las reglas de juego y emitir deuda, más impuestos. Y en el plano internacional, Argentina cuenta con la posibilidad de que siempre vimos y que ahora cada vez se consolidan más, que tienen que ver con lo agropecuario, que siempre fue el sustento de la economía en cuanto a la generación de divisas. Pero ahora tenemos claramente el sector energético. Cualquier proyección te da que el sector energético va a tener un nivel de exportaciones muy cercano o muy parecido al sector agropecuario. El minero, o sea, tenemos los proyectos en San Juan, Pascualama, tenemos los proyectos en Salta y en Jujuy,
Catamarca.
Cobre y todos los proyectos de litio. O sea que, vamos a ponerlo en términos de lo que es una matriz productiva. Tenés alimento, tenés energía, tenés cómo transportarla, el cobre, y cómo almacenarla, que es el litio. Pregunta. ¿Alguien está pensando en venir a invertir a la Argentina? Yo creo que sí. Más teniendo en cuenta la forma en la cual se está moviendo la situación internacional.
Osvald, hace unos meses, en Reporte Asia, entrevistamos a un profesor japonés, Akiyama Nobumasa, que decía que Argentina puede aprovechar a Japón para equilibrar la influencia de China en su industria, en su tecnología. ¿Esto lo ves también como una norma? ¿Argentina puede equilibrar su relación con China a partir de Japón, de Corea del Sur y del sudeste asiático? ¿Es viable para Argentina tener otros socios en Asia que no sean China por su tamaño, por sus mercados? ¿Qué pensás sobre el Pan-Asia, digamos, más allá de China, el Asia-Pacífico?
No, a mí no me cabe ninguna duda que no es China únicamente. Estamos hablando de Asia y no estoy mencionando la India, porque el proyecto más importante de crecimiento a nivel mundial es la India. Y la India ya está empezando a mirar a la Argentina en cuanto al potencial de los recursos que tiene y que puede comprar a futuro, ya sea energía como aceites de girasol, soja, etcétera. Eso es a futuro la India. Y Japón, en cuanto a su capacidad de organización y sus empresas, también van a estar acá nuevamente como tomó la decisión Toyota en el año 97. O sea, Argentina tiene hoy muchísimo menos inserción de inversiones de Japón que las que tiene Brasil. Obviamente, si yo miro el contexto, el potencial de procesamiento de productos que tiene Argentina es muy alto. Lo que pasa es que cualquiera, mi actividad, digamos, fue la consultoría, aconsejar a invertir en un contexto donde la mala praxis era permanente y donde cambiaban las reglas de juego y uno tenía que hundir capital, lo hicieron muy pocas empresas. Cuando digo el caso de Toyota en el año 97, era una etapa de estabilidad. Después vino la convertibilidad, la caída de la convertibilidad, la crisis del 2001, pero estaba previsto que esto podía ocurrir. Y hoy Toyota, con esa decisión, lidera el mercado argentino y es un gran exportador de las camionetas que hace. No vino a ser un auto de alta gama ni vino a ser un auto de clase media. Ahora, presumo, hipotetizo nada más, que China va a venir con alguna de sus empresas a producir un auto que hubiera querido producir Franco Macri cuando viajaba a China. Creo que con vos viajaste muchas veces, eso podés contarlo, y un auto chico, eléctrico, y no quiero dar el nombre, pero mi hipótesis es que esto va a ocurrir y va a ser un auto para las clases de menores ingresos.
Muy bien.
¿Fue así o no fue así?
Es así, tal cual. Hicimos unos viajes con Franco Macri a China, así que queda presente en esta mesa en su espíritu emprendedor. ¿Estamos bien de tiempo? Bueno, Juan, ¿tenés alguna inquietud?
Respecto de lo que veníamos conversando, de estos desafíos internos que se le presentan ahora a China, que vos venías comentando, pensaba en algo que conversamos alguna vez que tiene que ver con el ahorro, la capacidad de ahorro de los chinos, y que siempre estuvo enfocado en el real estate y que eso ha ido virando. ¿Cómo ves esa parte y qué perspectiva puede haber a futuro?
Bueno, pues sabés que una de mis actividades de especialización en la economía son las finanzas. En China, todo el ahorro se fue concentrando en inmuebles, en departamentos, en real estate. Y eso tiene una significación, yo diría hasta muy de control del ahorro. Uh-huh. No fue a activos financieros. China nunca desarrolló un mercado de capitales, porque si hoy estamos diciendo que el 30% de la manufactura global la produce en China, yo quisiera estar invirtiendo en empresas chinas, en el mercado, digamos, de acciones de China, y China tendría un Wall Street seguramente en cuanto al desarrollo de la actividad financiera. En China el ahorro fue siempre a real estate,
sí,
pero ahora va a tener que ir más a activos financieros. La pregunta es, ¿cómo se va a ir abriendo China? ¿Por qué? Porque cuando se abrió el sector de activos financieros en el año 2015 y las familias chinas se largaron a comprar acciones, bueno, hubo un boom y después se cayó todo y tuvo que salir el Estado chino a comprar acciones para evitar la pérdida que se producía en el sistema. ¿Y esto por qué? Y es ahí uno de los temores que ven para mí el Partido Comunista, el gobierno, Xi en general. ¿Por qué? Porque si vos liberás los destinos de los ahorros, porque ahora los ahorros no están yendo a real estate, sino que están yendo a depósitos, no van a empresas, a acciones de empresas como es el ahorro en Estados Unidos. Están yendo a depósitos, ya no en real estate. El que invirtió en real estate perdió. ¿Por qué? Cayeron los precios y al caer los precios cae la riqueza y cae la capacidad de demanda, el consumo. Por eso en China el consumo hoy sigue bajo. Y este es uno de los problemas estructurales más importantes que tiene la economía china. Japón se desarrolló con modelos propios y yendo al mundo, pero el nivel de consumo en Japón es más alto. En Estados Unidos, y en los países occidentales, el consumo está alrededor del 65-70% del Producto Bruto. En China no llega a 50%. No llega a 50%. Eso tiene que cambiar. Si estamos hablando de proyecciones, no 2, 3, 4 años, no. Proyecciones. ¿Por qué? Porque hay una cultura muy de no consumir, porque el consumo, el consumerismo es nocivo, es una polución del capitalismo. Y esto lo digo así con la palabra exactamente, porque el número 2 o número 3, porque está dentro de los 7 que manejan el Politburó en China, que se llama Wang Huning. Anoten, Wang Huning, cuando visitó Estados Unidos en la década del 80, después escribió un libro que nadie lo ve, no lo lee, ni lo conoce, pero Wang Huning ya en ese momento, hoy está, hace 12 años que está en el Politburó en China. Diría más, en el Standing Committee, o sea, en el grupo de los siete, y es una de las manos derechas de Xi Jinping. El planteo de Wang Huning es que no hay que consumir mucho, porque el excesivo consumerismo lleva al vicio, lleva a los desvíos, y eso es uno de los temas centrales que tiene que enfrentar China en los próximos años. ¿Cómo evitar la polución del consumerismo? Cuando hablamos de la polución en el sentido de el excesivo consumo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en China una estructura productiva que es súper eficiente, con gran capacidad de oferta, pero que tiene una dificultad para consumir. Vuelvo a las pymes, Argentina, etcétera, van a tener que consumir, porque no hay equilibrio. Este equilibrio que quiere plantear Xi Jinping de la armonía global solo se va a lograr si China cambia su estructura de consumo, o sea, de funcionamiento. Y en ese sentido, quien tiene que actuar es el gobierno chino, facilitando más seguridad en cuanto a la previsión social para que la familia china no ahorre tanto y consuma más.
Bien. ¿Cómo estás, Pepe?
Hola, hola, bienvenidos. Muchas gracias.
No, por favor, Pepe, muchas gracias a vos.
La gamba acá. Un gusto conocerte.
Encantado de conocerte, sí.
Sí, estuve escuchando todo el programa. Un lujazo.
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias, Pepe. Estamos aquí a tu disposición.
Y una cosa que me llamó mucho la atención, esto del viaje de Deng Xiaoping a Japón, y después cómo Japón también tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para promover el consumo. Incluso el primer ministro iba al supermercado y ahí había fotos, le sacaban videos, ¿no es cierto? Porque necesitaban estimular el consumo. Lógicamente era un equilibrio, ¿no?
No me cabe ninguna duda. Si vos producís y no consumís, se frena el funcionamiento de la economía. Lo que pasa es que China lo que hace, lo que produce en exceso, su sobrecapacidad, la coloca en el mundo. Y cuando ahora hablamos del tema Trump y lo que está pasando, el gran problema que hoy enfrentan los americanos, primero que les va a ser muy difícil volver a reindustrializar Estados Unidos, porque han perdido el know-how de toda la población concretamente en el sector industrial. Y China ya está pensando, y esto lo dejo acá para que quede picando, ya está pensando en las próximas décadas, porque yo siempre digo, y cuando decía Marco, he leído mucho la sinología americana, la sinología británica y la sinología francesa. Y la sinología francesa para mí es la más aguda en cuanto a entender el pensamiento, el ADN chino. Uh-huh. Es la más aguda. Hay una cátedra de sinología en el Colegio de Francia, donde si vos seguís los seminarios y demás, vas a entender gran parte del ADN cultural de China y entender algunas de estas cosas que son centrales. Y cuando digo que China viene de milenio y piensa por siglo, hoy, ¿qué está haciendo China? Por ejemplo, hay una industria que es la de la naviera, la construcción de barcos. Hoy China tiene el 50% de la producción de barcos del mundo. El que le sigue después es Japón y Corea. ¿Y qué está produciendo China? ¿Barcos para transportar contenedores? Sí, pero fundamentalmente empieza a producir rompehielos. ¿Y ese es por qué rompehielos? ¿Por qué? Porque en 20 años, el Tratado Antártico, por ejemplo, pasa a ser un tratado que se vuelve a discutir. Aquí hay un tema muy serio que tiene que ver con lo climático, pero China fue el país que más bases de investigación creó, instaló en la Antártida en los últimos 20 años. Y así como está...
Eso va a entender por qué están invirtiendo en rompehielos, ¿no? Están buscando...
Exactamente.
Bueno, estamos hablando justamente de Asia, de China y de pensamiento de clase mundial para inspirar a nuestros oyentes. Muchas gracias.
Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, Osvaldo, estoy admirado por lo que estuve escuchando. Yo en el camino venía escuchando todo el programa. Así que admirado por el nuevo análisis, ¿no? Los ángulos que nos hiciste ver, que no es lo que habitualmente se ve, ni en los medios, ni. Así que bueno, gracias también Marcos y Juan Manuel por traerlo. Nuevamente veo acá un paralelismo con Japón impresionante. Japón fue creciendo de una manera colosal hasta llegar al fin de los 80, ¿no es cierto?, donde se produjo la ruptura de la burbuja, que justamente era una burbuja inmobiliaria. Así que...
Claro, pero fíjate vos lo importante, que hoy se habla de que China puede entrar en una década como la que tuvo Japón después de la burbuja inmobiliaria. Pero lo que no se dice es que Japón tuvo que revaluar su moneda. ¿Qué es revaluar la moneda? El yen valía 300 yen un dólar después de la Segunda Guerra, durante prácticamente 20 años. Se desarrolla Japón y en el año 85, con el poder que tenía Estados Unidos, que no es el mismo que tiene ahora, por eso es que no puede llamar a China y decirle, hacé lo mismo, porque en ese momento fue el famoso acuerdo Plaza, que fueron cinco países que se reúnen, Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña y Francia. Y ahí se decide que había que revaluar la moneda, que en ese momento era el marco alemán, porque era también Alemania que tenía superávit comerciales, y el yen. Y el yen pasa de 300 a 160 en poco tiempo. Japón se hace más rico. ¿Por qué? Porque su capacidad, su poder adquisitivo, el de la familia, aumenta. Y ahí viene toda esa etapa en la cual yo recuerdo que me tocó estar en una actividad financiera y era de gerente general de un banco importante acá en la Argentina, y en una de las visitas que hicimos al Fondo Monetario, a las reuniones de internacionales en Washington, bueno, Japón en esa década compró el Rockefeller Center.
Sí,
o sea,
sí.
Se hicieron más ricos y compraron. La pregunta es, ¿qué va a pasar con China ahora? Porque en realidad lo que no puede hacer Trump, esto es lo que interpreto yo, obligando o sugiriendo a China que revalúe su moneda, con lo cual se haga menos competitivo y tenga una caída del superávit comercial, sean más ricas las familias chinas y compren más productos en el mundo, y ahí están las pymes latinoamericanas, etcétera, lo está haciendo pateando tableros que tiene que ver con las sanciones y los aumentos de aranceles. Y China hasta ahora no contesta nada más que, creo que contestó hoy, con aranceles a los productos agropecuarios que le compra a Estados Unidos. Pero año 85 Japón tuvo que revaluar su moneda, y el año 87 hubo otro acuerdo, que es el acuerdo Louvre, donde se frena la revaluación, pero es el periodo en el cual se hace muy rico Japón, su mercado de capitales crece enormemente y la burbuja después se pincha, y tuvimos, o Japón tuvo 10 años donde, ¿qué hace Japón? Cae el nivel de actividad y empieza a exportar capitales. ¿A dónde? Al Asia. Uh-huh. Y instala fábricas en Vietnam, en Tailandia, en Malasia, en la India. O sea, tiene que salir afuera. Esto es lo que debería ocurrir con China.
¿Y este salir afuera implica llegar hasta la Argentina? Hace unas semanas hablábamos sobre Nippon Steel. ¿Te acordás?
Claro.
La potencial compra en Estados Unidos que no se dio, y después, ¿por qué los japoneses no podrían jugar en el mercado del acero de Argentina?
¿Va a ocurrir eso? Argentina va a tener ofertas hostiles para compras de empresas que hoy pueden ser la siderurgia, como las empresas de aluminio, concretamente. Estamos hablando de dos grupos empresarios muy importantes. Podrán ser chinas, podrán ser japonesas. Si la Nippon Steel quería comprar una empresa en Estados Unidos, acá también van a venir a comprar empresas industriales importantes. Y bueno, las dos más grandes son Aluar y Techín.
Bueno, de hecho, ArcelorMittal compró a Sinder. O sea, Sinder es India ahora.
Claro.
Así que ellos son pioneros, sí, en esa parte, ¿no?
Y está la coreana POSCO, que está trabajando, tiene inversiones en minería, pero en realidad en su origen es una siderúrgica también. Y hoy, claro, ya está en el país con inversiones. Y también están en el radar.
Bueno, hay un plano internacional cada vez más interesante, más dentro de la disrupción actual. Porque hoy estamos viendo la gran disrupción en los mercados y las cosas que está planteando Trump. Europa, por ejemplo, se atrinchera, y tenemos a Alemania que dice, Alemania tiene un PBI de 4 trillones de dólares y está diciendo, voy a endeudarme, cosa que nunca hicieron los alemanes, porque la deuda pública alemana está en el 60% del producto contra la francesa y la italiana, que tienen más de 100. Los alemanes dicen, me voy a endeudar y quiero desarrollar la industria de la defensa. La pregunta es, y ahora viene un punto que el otro día lo discutía con alguien, que al cual yo siempre le digo que una en la historia argentina, vos tenés en la década del 50 un periodo donde, bueno, más allá de la política del peronismo, justicialismo, como se llame, vos tenés que una decisión internacional perjudicó a la Argentina. ¿Cuál fue? Cuando en Europa se establece la política, el programa agrícola común. ¿Qué fue el programa agrícola común? Había que, para exportar productos agropecuarios, había que pagar para entrar al mercado europeo. Y eso se lo bancó Alemania, y si el que se le benefició, ¿quién fue? Francia. Uh-huh. La pregunta es, de aquí en adelante, ¿los alemanes van a decir lo mismo, o decir, che, vayamos a la Argentina a comprar más barato?
Es una pregunta que no tiene respuesta hoy.
Importante saber que no tenemos posición de fortaleza, o sea, que tenemos que ser muy inteligentes, porque somos chicos. Pero un tema respecto de este equilibrio de poder, ¿no? De que Estados Unidos tenía otro poder en ese momento, sobre Japón, por ejemplo, y sobre el mundo entero. Pero también, respecto de Japón, Japón era totalmente dependiente en tema de defensa de los Estados Unidos.
Totalmente.
O sea que China no.
No, China no.
Al contrario.
Por eso que son juegos de poder distintos.
Sí.
Pero, más allá de los juegos de poder, los reequilibrios mundiales van a dar la posibilidad enorme para países como la Argentina, que tienen un potencial a desarrollar que no se desarrolló nunca. Eso hay que decirlo con todas las letras. Yo tengo 50 años de profesión en el tema de la economía y siempre se habló de lo potencial de Argentina, pero nadie invierte en un país que cambia permanentemente las reglas de juego.
Es un problema.
Los japoneses lo hicieron con Toyota porque vieron que a futuro el sector agropecuario argentino iba a ser muy importante y vinieron a producir la pick-up.
Y tuvo mucho que ver la constitución del Mercosur. Primero el establecimiento del arancel externo común, eso fue definitorio para la decisión de Toyota también.
Y hay claro. que también nombrar el informe Okita, que fue un estudio previo que hizo Japón de toda esta región y Argentina en particular, que también debe haber sido una de las razones por las que Japón llega a nuestro país, por lo menos en la economía moderna, ¿es así?
Sí, sin ninguna duda. Creo que...
¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien?
Estamos bien.
Bueno, Osval, como este es un programa que escuchan personas que se quieren inspirar en el pensamiento mundial, ¿no? Un pensamiento de negocios. Vos viajaste a China en dos ocasiones, en la segunda viajamos juntos. ¿Cómo podés vos, desde tu mirada de Asia y tu conocimiento, inspirar a generaciones de emprendedores que nos escuchan y que están buscando entender con mayor capilaridad lo que está pasando en Asia? Vos, con tus viajes, con tu conocimiento, ¿qué les podés decir a esta comunidad de emprendedores que nos sigue con respecto a lo que se viene?
Bueno, están dadas las condiciones para un aumento en el relacionamiento económico, comercial con los países asiáticos. En el caso concreto de China, es como por los números que tiré yo, que son muy claros y estructurales, el potencial es enorme. Ahora bien,
en agronegocios, en energía, en minería.
Exacto. Bueno,
en logística.
En logística. Bueno, nosotros ya tenemos bancos, o sea, el banco ICBC, que obviamente empezó siendo un banco, Banco Boston, se vende a un banco africano, sudafricano, el Standard Charter, y después China compra el Standard Charter en el mundo y viene y se instala acá y es uno de los bancos, cuatro o cinco bancos más importantes de servicio financiero para las pymes y para concretamente para la familia. Ahora tenemos el caso de la automotriz. Ahora, ¿qué es lo que viene? Yo creo que a mí no me cabe ninguna duda que una empresa china va a venir a producir autos, vamos a poner, barato, no, de menor precio relativo. O sea, estamos hablando de 10.000, 12.000 dólares. ¿Y qué le digo a las empresas? Que hay que viajar más a China.
Gracias.
Viajar más a China porque, a ver, cuando el politburó empiece a bajar, la orden de que hay que consumir más y hay que cambiar esto que decía Pepe, lo mismo que pasó en Japón, hay que ir y comprar. A mí me tocó viajar en el año 2000, cuando el consumo de carnes era apenas 2 kilos, 3 kilos por habitante. Y tuve la oportunidad maravillosa de cuando viajé, fue en el año 2000, yo era vicepresidente del Banco de Inversión y Desarrollo. Uno de los que viajó conmigo era el presidente de la Asociación de Productores de Carne Bovina de Santa Fe, Girardi. Girardi se hizo llevar 50, 60 lomos, y esos lomos de vacuno, y hizo en la embajada de Beijing. El día 25 de mayo, recuerdo, la fiesta patria, venían todos los embajadores y él se vistió de gaucho para hacer los lomos, y vos veías a los embajadores de todas las comunidades, o sea, de todo el mundo, que venían a visitar a la Argentina, que lo habían invitado por el 25 de mayo, comiendo su sanguchito de lomo. Y yo ahí dije, bueno, pero la carne nuestra es una delicatez. Aun cuando hoy China se lleva la carne menos delicatez, porque la más delicatez va a Europa, esto va a cambiar. Entonces vos vas a tener que hacer muchos viajes a China, porque el contexto va a cambiar y la pyme va a poder ofrecer productos más de calidad para la comunidad china, y el volumen de la demanda es impresionante. En el segundo viaje que hicimos, que tuve la oportunidad de viajar con Marco, fuimos un grupo empresario y lo que uno veía, eso fue en el año 2019, antes del COVID, la avidez por productos en ese momento básicamente del sector agropecuario, ¿no es cierto? Pero hoy lo estamos viendo con el litio y probablemente lo vamos a ver con los autos eléctricos muy pronto. Y bueno, en las próximas décadas, si mi análisis prospectivo es correcto, vos vas a tener que China va a buscar, aun cuando Estados Unidos intente frenar la expansión de China, por eso ahí hay una disputa que va a haber que manejarla con mucha diplomacia en los gobiernos futuros, las inversiones chinas para poder participar de los proyectos de desarrollo o de explotación medida de la Antártida, con las implicancias que obviamente va a tener esto en el tema climático, ¿no es cierto? Pero lo que tengo claro es que China está pensando ya en este proyecto hacia adelante. Hoy China, a ver, tenemos el auto eléctrico, pero China fue la primera que se planteó la necesidad de producir los insumos para el auto eléctrico. Y hoy tiene el 70% de la producción de cobalto en el Congo, así como va a tener, no el total, porque ahora entra Río Tinto, que es una empresa australiana, a producir litio en el norte. En el caso de China es Ganfeng, la china, uh-huh, y Río Tinto, la australiana. Estamos hablando de dos empresas muy importantes en el mundo en el materia de minería.
Bueno, excelente. Entonces, la verdad que escucharte, Osvaldo, es interesantísimo. No va a ser la última vez que te tengamos aquí. Vamos a seguir aprovechándote. Así que gracias, Pepe, por esta oportunidad. Gracias, Juan, gracias por estar presente. Gracias, Osvaldo. Y nos despedimos, Osvaldo, hasta el lunes que viene. Muchísimas gracias.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.